preventivos, pero responderemos con firmeza al enemigo criminal ante cualquier ataque contra infraestructura y centros económicos, aseguró Pezeshkian en un mensaje en la red social X. El grupo islamista palestino Hamas condenó este sábado el asesinato de dos periodistas y un camarógrafo en Líbano y dijo que se trata de una continuación de la política criminal del gobierno israelí iniciada en Gaza y una muestra de su impunidad. Este crimen es una continuación de la política criminal del gobierno de ocupación contra los periodistas, una política que constituye una flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales, incluidas las leyes de la guerra, dijo Hamas en un comunicado oficial.
En Radiograma, resumen de noticias.
Se realiza el control de detención de Hernán Meneses Leal, alumno de 18 años, que asesinó a una inspectora de 59 años y dejó a 4 personas heridas en el Instituto Obispo Silva La Saeta de Calama. Y tras la tragedia, el gobierno se reunió con la comunidad escolar y anunció que impulsará la instalación de pórticos de seguridad en colegios luego del ataque en la provincia de Loa. Como la primera gran prueba del gobierno en materia de seguridad ha sido calificado mañana, este domingo 29 de marzo, en el marco de la conmemoración de un nuevo día del joven combatiente. El gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones decretar el arresto domiciliario nocturno para los imputados por el caso Bruma. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada. El presidente de Brasil reafirmó en conjunto a México el apoyo de su país a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, lo que ha generado diversas reacciones en la esfera política. Economistas advierten que si los ajustes al MEPCO, el costo fiscal superaría los 4.000 millones de dólares, similar al fondo que hoy tiene el FES. Son exactamente las 2 de la tarde con 2 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Dos de la tarde con 2 minutos, continuando con la revisión de noticias. En recuperación, pero bajo temor por nuevas agresiones, permanece la concejala de Osorno, María Valderas, tras ser atacada al término de una reunión con vecinos en población Alday, en el sector de Rahue. Los detalles con Eduardo Palacios. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en resguardo de la salud de la autoridad comunal, fue su hija Elizabeth Santana quien en conversación con Radio Bio Bio relató el episodio que tiene la responsable plenamente identificada.
Vienen un grupo de jóvenes, dentro de ellas una niña que vive en la población, la cual muchas veces ya había manifestado su enojo con mi mamá, ya que ellos habían tenido un proyecto donde se habían puesto cámaras de seguridad en la población. Y eso parece que a ellos no les gustó mucho. Una persona que tiene ya un prontuario grande, droga y todo eso. Y cuando ve a mi mamá saliendo, ella viene y la insulta y la empuja. Y ella cae sobre una vecina. Después la sigue y le golpea los brazos. Y eso, y mi mamá tuvo que llamar a carabinero y contratar lesiones.
Sin embargo, el tema no termina ahí al acusar ataques al domicilio de la concejala, incluyendo amenazas de muerte.
La familia de esta niña, cuando se entera lo que estaba sucediendo, va a la casa de mi mamá y le tiran piedra, la insultan y la amenaza a ella y a toda la familia que nos van a matar. Y así ha seguido con el mismo sistema de que van o tiran piedra, no podemos dejar los autos afuera y siguen con los insultos y amenazas que la van a matar, que la van a matar. Entablamos una demanda contra la familia, pero lamentablemente cuando ellos van, el carabinero no alcanza a llegar y al lugar todo no queda nada.
María Valderas está quejada de los dolores por la agresión que mitiga con analgesia y aún así continúa con su labor, eso estuvo su hija.
Ella en este momento se encuentra con mucho ánimo, aunque estaba con un tremendo golpe en la, justamente en la cadera, en la prótesis que ya había tenido hace muy poquito una operación. Y ahí la tenemos con mucho dolor, está con hartos medicamentos, pero ella es una mujer muy valiente, muy aguerrida, y dice que una muchachita no la va a botar.
Por ahora, la denuncia no se traduce en medidas de protección por parte de Fiscalía y abogan porque la situación no tenga que pasar a mayor para obtener respuesta producto de la agresión física y las permanentes amenazas que enfrenta no tan solo la concejala, sino también todo su núcleo familiar.
Muchas gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una presentación ante la Contraloría Regional anunció el consejero por la provincia de Osorno, Alexis Casanova, tras detectar serias deficiencias en el cuartel de la Sexta Compañía de Bomberos de Rahue, obra financiada con más de 1.300 millones de pesos por el gobierno regional de Los Lagos y que presenta deterioro a menos de 2 años de su inauguración. Según explicó, el objetivo es que se realice una inspección técnica que permita determinar si existen fallas estructurales en la construcción y establecer eventuales responsabilidades.
Igual hay situaciones que son complejas. Estoy preparando junto a las personas que trabajan conmigo una presentación en la Contraloría para que vengan a hacer una inspección técnica para ver si hay más daño y si estas grietas son estructurales o no. La verdad es que yo no entiendo cómo el hito de la municipalidad pudo autorizar este cuartel en las condiciones que se encuentran. Entonces, es un tema no menor. Una vez que tenga lista la presentación, la voy a entregar personalmente en la Contraloría Regional para que se haga una investigación al respecto, porque no podemos estar tirando la poca plata que hay, tirándola por la ventana.
Tras una visita al recinto, ubicado en calle Antofagasta, el consejero evidenció múltiples problemas, el principal de ellos, pintura descascarada, lo que, según indicó, da cuenta de filtraciones de humedad al interior de la estructura.
Menos de 2 años y lamentablemente el estado de deterioro en la construcción es gravísimo, ya que se observan grietas que parten en el techo y terminan en el piso. Las duchas de los voluntarios están en pésimas condiciones. El piso no fue sellado y lo más grave es que toda la pintura se está descascarando en las paredes. Eso, al descascararse la pintura, está saliendo hacia afuera, está explosionando. Quiere decir que hay humedad, filtración de humedad por dentro. No puede ser que una inversión de más de $1 millón esté presentando estos problemas.
Casanova cuestionó que una obra de esta magnitud presente fallas tan prematuras, considerando que este tipo de infraestructura debiese proyectarse para varias décadas. Indicó que, de acuerdo a lo informado por voluntarios, han evidenciado al menos 4 oficios al municipio sin obtener respuesta. No obstante, aclaró que la actual administración no tendría responsabilidad directa, ya que la ejecución del proyecto corresponde al periodo anterior.
Semáforos apagados en el puente que va desde Ovejería a Rahue Alto, puente San Pedro creo que se llama. Semáforos apagados. Bastante flujo de automóviles.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Usuarios acusan altos costos y falta de respuestas en trámite de subdivisión de terrenos ante el Servicio Agrícola y Ganadero, luego de cambios en el sistema que ahora exige la intermediación de entidades externas. Miriam Barrientos, junto a sus hermanos, realiza la regularización de sus terrenos rurales heredados y, tras cumplir inicialmente con costos agotados ante el Servicio Agrícola y Ganadero, debió reingresar documentación, encontrándose con cambios en la gestión, incluyendo pagos elevados a terceros, acusa.
Nosotros estamos haciendo una subdivisión de suelo en el SAC, o sea, mandamos una carpeta para la subdivisión de una herencia que nos dejó nuestro padre. Entonces la carpeta fue rechazada por el SAC y ahora que queremos enviarla de nuevamente, el SAC no está haciendo ese trámite. Dicen que las políticas cambiaron y que tiene que hacerlo una empresa externa a ellos, y esa empresa externa cobra mucho dinero, y si la carpeta es rechazada por ellos, hay que volver a cancelar. Y el SAC no se hace cargo de ellos, solamente emiten el certificado.
Alegan falta de claridad en los criterios de evaluación y en los canales de comunicación con el Servicio Agrícola y Ganadero y escasa disponibilidad de entidades externas, lo que obliga a realizar trámites fuera de la zona de residencia, dificultando el proceso.
Supuestamente la empresa más cercana está en Puerto Montt, y otra en Chiloé y otra en la octava región, si no me equivoco. Si realmente el sistema es ese que cambió el sistema, ¿o por qué? ¿Por qué ellos no se hacen cargo de eso? Supuestamente lo vienen haciendo gratis hace tanto tiempo. ¿O por qué no ponen más personal para hacer ese trabajo?
Las consultas a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero no tuvieron respuesta, esgrimiendo que cualquier pronunciamiento corresponde al nivel central, dado que la incorporación de terceros responde a un lineamiento nacional. Al indagar el caso, se confirmó que el proceso de subdivisión de predios rústicos ahora incorpora a terceros autorizados, quienes revisan las solicitudes antes de su validación final por el Servicio Agrícola y Ganadero. En algunos casos, el ingreso debe realizarse obligatoriamente a través de estos intermediarios, con costos adicionales para los usuarios al sumarse a los aranceles del servicio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Por tercera vez, el Hospital Base San José de Osorno obtuvo la acreditación de estándares de calidad tras alcanzar un 98% de cumplimiento en su evaluación más reciente, en un proceso que consideró 94 características con la totalidad de los criterios obligatorios aprobados. La certificación acredita condiciones de seguridad en la atención y la aplicación de protocolos orientados a reducir riesgos clínicos, tanto en patologías incluidas en el régimen de garantías explícitas en salud, GES, como también en aquellas fuera de este plan. Desde la Superintendencia de Salud, su agente zonal sur, Francisco Garrido, indicó que la acreditación permite resguardar condiciones que disminuyen incidentes asociados a la atención.
Esto significa que el hospital ha cumplido la tercera etapa en el proceso de acreditación en calidad asistencial, es decir, que cumple con las normas que el Ministerio de Salud ha definido a través de la ley para garantizar que la atención de salud acá sea en un contexto de seguridad y confianza para el paciente, disminuyendo al máximo la posibilidad de que ocurran situaciones que puedan causar algún daño, algún riesgo para la seguridad, es decir, evitar riesgos en los diagnósticos, en una operación, que se caiga un paciente de la camilla, de que se resbalen, asegurarse que los equipos estén permanentemente funcionando de la mejor manera, etcétera.
El director del Hospital San José, Julio Vargas, señaló que el resultado responde a un trabajo sostenido de los equipos clínicos y administrativos enfocado en la mejora continua y en la resolución diaria de problemas bajo estándares de calidad y seguridad en la atención. Sin embargo, junto con el avance, advirtió limitaciones en infraestructura, remarcando un plan de trabajo para atraer profesionales y ampliar la capacidad formativa en la zona.
Sí, tenemos bastantes dificultades con la cantidad de metros cuadrados de espacio físico. Nos faltan algunos pabellones que estamos trabajando por sumarlos, nos faltan espacios de box, de policlínico. Por suerte hemos logrado sumar un gran staff de profesionales, de especialistas, clínicos y médicos que trabajamos no solo dentro del hospital, sino que trabajamos con otras instituciones para hacer de Osorno una ciudad más atrayente para los distintos profesionales. Para eso tenemos convenios con la Clínica Alemana, trabajamos día a día con el Colegio Médico, con los distintos colegios de profesionales.
Entre los desafíos planteados figuran la incorporación de nuevas tecnologías, reducción de tiempos en la entrega de medicamentos y avanzar en un proyecto de reposición de infraestructura en un contexto de aumento sostenido de la demanda en el sistema público de salud. El aumento de las mujeres, más jóvenes que buscan acceder a mamografías, sumado a una red con menor capacidad diagnóstica tras la pérdida de equipamiento, configura un escenario crítico en la provincia de Osorno, donde la lista de espera supera las 6.000 pacientes y evidencia brechas estructurales en la detección precoz del cáncer de mama. Los detalles con Priscila Rupayán.
Según lo expuesto por autoridades de salud y municipios, actualmente existen 6.406 mujeres en espera de este examen, en un contexto donde además se ha observado un cambio en el perfil etario de las usuarias. Cada vez más mujeres fuera del rango objetivo del programa, que hoy prioriza entre 49 y 70 años, están solicitando mamografías, quedando relegadas a una segunda lista de espera. Desde el Servicio de Salud Osorno, su director Rodrigo Alarcón explicó que este escenario se arrastra desde la salida de funcionamiento de un mamógrafo, lo que redujo la capacidad operativa de la red.
Dice, nosotros perdimos un mamógrafo hace 2 años atrás, por lo tanto nuestra producción anual bajó de 11.000 a 9.000. Un mamógrafo produce 6.000 mamografías, por lo tanto, como redujimos la mitad, lo que se produjo es que todos los demás mamógrafos están trabajando más. Los mamógrafos tienen una vida determinada por el número de usos, por lo tanto, el escenario futuro no tan lejano es que van a empezar a fallar los mamógrafos que nos quedan, el del hospital base, el que tenemos en el CRD de Osorno, ¿no es cierto?, y el móvil. Y entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Acceder a comprar el servicio, ya sea arriendo de equipamiento o comprar el servicio de colaboración, para lograr cerrar esta brecha.
El problema, sin embargo, no es solo de capacidad instalada. También responde a un desfase entre la política pública y la realidad epidemiológica. El propio director reconoció que el sistema actual deja fuera mujeres que igualmente requieren el examen.
De 6.000 mamografías que se compone, de 3.000 en general que son mamografías del programa de detección precoz de cáncer de mama y 3.000 que son pacientes que no están en los rangos de edad, que han pedido hacerse una mamografía, que también tienen derecho a hacerla. La segunda medida es arrendar, la idea es arrendar un mamógrafo en Osorno y otro en Purranque, de manera de cerrar esta brecha en el marco del plan de 90 días, porque el plan de 90 días nos permite de alguna manera hacer trato directo para poder todo, pero hacerlo más rápido.
En esa línea, el desafío sanitario apunta a eliminar la lógica de segmentación y avanzar hacia una cobertura más amplia, considerando que la detección en etapas tempranas es clave tanto para el pronóstico de las pacientes como para el costo del sistema de salud. Frente a la contingencia, se definieron medidas inmediatas para contener la lista de espera, entre ellas, como ya se mencionó, la compra de servicios externos y el arriendo de nuevos equipos en la provincia.
Nosotros también estamos convencidos que hay muchos municipios que, independientemente de que lo pongamos en el hospital comunitario o en el propio centro de salud, necesitan tener un mamógrafo local fijo que de alguna manera libere nuestro mamógrafo móvil que está funcionando y operativo para que vaya a aquellos lugares donde es más difícil ir. Entonces, que vaya con tiempo, va a bajar su rendimiento, pero va a mejorar resolutividad. Y en eso, nuestra idea final, estoy hablando de 3 mamógrafos iniciales, es llegar a tener 7. Con 7, nosotros quedamos en un estándar OCDE, donde todas las mujeres de entre 35 y 80 años se pueden hacer una mamografía año por medio o según necesidad. Cuando la mujer detecta en la autopalpación un tumor, ya se ya está grande.
Esta estrategia se ejecutará bajo el contexto de la alerta sanitaria oncológica, con la meta de reducir en cerca de un 50% la lista de espera en ese periodo. En paralelo, se proyecta la adquisición de mamógrafos para comunas como Osorno, Río Negro, Puyehue y Purranque, además de fortalecer el uso del equipo móvil en territorios con menor acceso. El análisis de fondo apunta a una red tensionada por la falta de equipamiento, una demanda creciente, especialmente en grupos etarios más jóvenes, y la necesidad de redefinir la cobertura del sistema. Todo esto en un escenario donde la detección tardía no solo agrava el pronóstico del cáncer de mama, sino que también incrementa significativamente los costos asociados a su tratamiento. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la tarde, 18 minutos, continuando con la revisión de noticias, el gobernador regional de la región, Alejandro Santana, aseguró que la propuesta de mantener el horario de verano en la región cuenta con respaldo de varios alcaldes y espera que la iniciativa se aplique este año. Sobre el apoyo a seguir en horario de verano, que Santana presentó junto al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, el gobernador asegura la representatividad de comunas, pero no aparece Osorno.
La zona no se ha pronunciado explícitamente, pero Estendo está a favor y sobre esa base nosotros construimos este requerimiento. Yo lo que fundamenté para hacer esta solicitud es la experiencia que tuvo la región de Aysén después de haber dialogado con el gobernador Marcelo Santana. Y me dio mucho sentido apalancar este requerimiento que nace desde los municipios.
Respecto de los efectos de zonas en zonas limítrofes, particularmente en el norte de la provincia de Osorno y su conexión con la provincia del Ranco, señala que es una situación particular que se entiende, pero no contrasta con un beneficio regional. Lo anterior ante la diferencia horaria, donde, por ejemplo, quienes viven en Río Bueno o La Unión y deben realizar un trámite a las 8 de la mañana en Osorno, deberán salir 2 horas antes para de aplicarse la medida, lo que se repite en zonas como Mantilhue y su conexión con Entre Lagos en Puyehue. La autoridad regional señala que hay un bien común por sobre las condiciones particulares.
Entiendo, hay un tema súper particular, seguramente genera una complicación extraordinaria, pero esto no es una política que se defina por excepcionalidades, sino que se define por lo que es la condición general de una realidad regional. Y sobre esa base, obviamente, uno toma una posición. Siempre, en cualquier definición, va a existir condiciones particulares que no se ajusten quizás a una medida que para una gran mayoría sí sea beneficiosa. Y bueno, es un tema que no podemos excluir, es un tema que obviamente no podemos cambiar.
Sobre la aplicación de la medida que margina la región de Los Lagos del cambio de hora, Santana espera que entre en vigencia este año y por tanto para esta zona del país. No aplicaría trazar los relojes desde el 4 de abril próximo, pero hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial. La localidad de Las Cascadas en Puerto Octay comienza a equipar infraestructura pública tras años de limitaciones en el acceso a financiamiento público para proyectos sanitarios y de urbanización. Se trata de una zona que mantiene una alta dependencia del turismo estacional, lo que incrementa la presión sobre servicios básicos como agua y saneamiento, especialmente en periodos de mayor afluencia. En este contexto, el proyecto de alcantarillado se instala como una de las principales demandas estructurales de la comunidad, sostuvo la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda.
Efectivamente, hoy día Cascadas está en una situación distinta al tener los títulos de dominio, porque efectivamente era algo que los vecinos por muchos años lo solicitaban, y ellos dejaban de ser parte de muchos beneficios. Por lo tanto, hoy día, con esta nueva realidad, hemos puesto mucha fuerza en lograr tener un proyecto listo. No estoy diciendo que lo voy a tener con un presupuesto mañana o pasado, pero sí listo para que cuando sea esa posibilidad tengamos llegar y empezar a trabajar.
La autoridad comunal planteó la necesidad de garantizar un proyecto que cumpla todas sus etapas, luego de obras inconclusas de hace algunos años.
No se olviden que años atrás hubo una inversión millonaria en una posibilidad de alcantarillado que nunca llegó a su fin y que produjo harto dolor, harta pena, porque los vecinos se acordaban de eso y tienen temor hoy día que se empiece a hacer un trabajo en esa área y que vayan a quedar nuevamente en una situación sin resultado como corresponde. Así que, por supuesto, no es la idea y estamos trabajando con ellos y todo lo que se haga va a ser, por supuesto, con la venia de los vecinos.
María Elena Ojeda hace referencia al inconcluso proyecto de alcantarillado para Las Cascadas tras la paralización de sus obras en 2012, luego de que la empresa Edeco, ejecutora de las faenas, se declarara en quiebra. Y luego, y donde se implementaron sobre 1.300 millones de pesos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A propósito de lo sucedido en Calama, la directiva de la UDI pide fortalecer Aula Segura, asegurando que la violencia en establecimientos educacionales es un tema no resuelto en el país. En entrevista con la radio en Osorno, el secretario general de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió a la situación que ha ocurrido en el norte del país, luego de confirmarse la muerte de una inspectora a manos de un estudiante en un ataque que dejó varios heridos en un colegio de Calama. En ese contexto, dijo que urge fortalecer Aula Segura, medida que como partido llevan años impulsando.
Y esto refleja un tema que nosotros venimos impulsando hace mucho tiempo como partido, que es la urgencia de fortalecer aulas seguras. ¿Y qué ocurre al interior de los establecimientos educacionales con los alumnos que no dejan a través de la violencia que otros puedan estudiar? Yo creo que un tema no resuelto en nuestro país, que tenemos que, fruto de este drama que se está ocurriendo en Calama, tenemos que ser capaces también de retomar el debate público en esta materia.
De esta manera, y en medio de la contingencia, la Unión Demócrata Independiente cree necesario reforzar medidas en los establecimientos educacionales del país. Y siempre en materia política, la Unión Demócrata Independiente se encuentra desplegada en regiones levantando un expediente ciudadano que servirá de base para la construcción de una agenda social para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Así lo detalló el presidente del partido, Guillermo Ramírez, quien explicó que la colectividad inició un recorrido nacional para recoger propuestas directamente desde los territorios, incorporando la visión de autoridades locales, militantes y organizaciones de la sociedad civil.
Nosotros vamos a recorrer Chile en 10 semanas, eso son como 2 meses y medio. Ya partimos por Magallanes, ahora estamos en la región de Los Lagos, estuvimos en Chiloé, estuvimos en Puerto Montt. En este minuto hay algunas personas en Frutillar y otras, Puerto Varas y otras localidades de la región. Y básicamente lo que estamos haciendo es construir una agenda social para este gobierno. Para eso nos hemos juntado con autoridades locales, alcaldes, concejales, dirigentes históricos de la UDI, dirigentes también nuevos, pero también con la sociedad civil. Nos hemos juntado, por ejemplo, una reunión ayer extraordinariamente interesante con la Cámara de Comercio de la región.
En esa línea, Ramírez agregó que los insumos serán trabajados posteriormente en una instancia técnica en la capital, proceso que busca sistematizar problemáticas y oportunidades regionales para traducirlas en medidas concretas.
En junio vamos a hacer un gran consejo social en Santiago con expertos que van a transformar todos estos insumos en propuestas concretas que le queremos entregar al presidente Kast. Por ejemplo, nos interiorizamos mucho sobre el daño que está causando la ley Lafkenche en la región. También conversamos acerca del tremendo potencial turístico que tiene esta región. También hablamos sobre, por ejemplo, el déficit de infraestructura vial, aeroportuaria, etcétera, que tiene la región. Entonces, todas esas cosas, para que no queden en el aire, nosotros las vamos a transformar en proyectos de ley o en propuestas de política pública y se las vamos a entregar al presidente Kast para que sea llegar y ejecutar. De tal manera de poder ayudar a las regiones a poder progresar más rápidamente.
El dirigente añadió que este expediente ciudadano busca consolidar propuestas viables y financiables con foco en responder a las principales urgencias sociales detectadas en el territorio para su implementación dentro de la actual administración.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para la provincia del Ranco, específicamente la comuna de La Unión, ya se cumple a esta hora la máxima pronosticada para esta jornada, 17 grados, humedad que alcanza el 52% y vientos que llegan hasta los 23 kilómetros a la hora. Para Osorno también se cumple la máxima pronosticada para esta jornada de 18 grados, mayormente nublado, humedad que alcanza el 53% y vientos que llegan hasta los 23 kilómetros a la hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen en la ruta hasta las 18 horas, sector Molino Viejo, kilómetro 1002. Se trabaja la calzada de sur a norte hasta las 18 horas. Y los siguientes trabajos se mantienen durante el día y también la presente noche. En la calzada de sur a norte, sector Remegüe, kilómetro 912, sector Las Quemas, kilómetro 928 y sector Puente Ragüe, kilómetro 930. Y en la calzada contraria, de norte a sur, se trabaja en Río Negro, kilómetro 947 y Pellines, kilómetro 990. En todos los puntos antes mencionados se producen angostamientos, más no desvíos. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados y en buenas condiciones cercos y accesos a dichos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423-414 o 652-423-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente las 2 de la tarde con 29 minutos. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí la segunda edición Radiograma Mediodía. En breve llega la actualización deportiva, Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes. Cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Hoy arranca la tercera jornada de la Copa de la Liga con un duelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena, válido por el grupo D. Y del fútbol pasamos a la raqueta, porque en el tenis el chileno Matías Soto se mide hoy ante el argentino Guido Justo en la final del Challenger de Bucaramanga. Todo el detalle del deporte con Benjamín Rojas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos nuestros auditores y abrimos con el tenis, porque hoy desde las 17 horas el chileno Matías Soto, actual 323 del ranking ATP, buscará el título más importante de su carrera, porque hoy enfrentará al argentino Guido Iván Justo, 280 del mundo, en la final del Challenger de Bucaramanga en Colombia. El copiapino aún no es capaz de conquistar un título Challenger en singles y su mejor resultado fue en 2024 cuando alcanzó la final en San Luis de Potosí. Ambos jugadores ya se han enfrentado con anterioridad en dos ocasiones y el registro da una victoria para cada uno. Hay un dato interesante, eso sí, que el argentino en esta competición no ha cedido ningún set en todo el torneo. Así que atentos, porque reitero, desde las 17 horas Matías Soto irá en busca del título y de conseguirlo podría ingresar nuevamente al top 300 del ranking ATP. Ahora pasamos al fútbol local, porque hoy comienza la tercera jornada de la Copa de la Liga con el duelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena desde las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chaguán. Esta fecha es la última antes de que regrese el campeonato nacional y tendrá como uno de sus partidos más atractivos el choque entre Colo Colo y Huachipato, que es por el grupo A, que está programado para el miércoles 1 de abril a las 18 horas en el Estadio Monumental. Otro compromiso importante que será el que animen Cobresal y Universidad Católica, que son del grupo B, este lunes 30 de marzo a las 18 horas en el Estadio El Cobre, allá en El Salvador. Y en esta antesala, en la antesala de este partido, el volante Fernando Zucchi abordó el presente de su equipo y reconoció que aún no se logran los resultados que ellos esperan.
Obviamente estamos calientes por lo que fue el último resultado y puertas adentro. Somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar. Entonces estamos en busca de eso y sabemos que no tenemos margen de error y tenemos que ganar el lunes.
Finalmente, por el grupo D, Universidad de Chile visitará el 31 de marzo a Audax Italiano desde las 18 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y más tarde, a las 18 horas, Deportes Puerto Montt buscará consolidar ser el puntero de este campeonato y poder quedar en el primer lugar exclusivo cuando enfrenta a Santiago Wanderers en el Chinquihue. Y después, a las 20:30 horas, en el Estadio La Granja, Curicó Unido recibe a Deportes Copiapó. Ahora pasamos al automovilismo, porque ayer, en la madrugada del día de hoy, se corrió la clasificatoria para el Gran Premio de Japón, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli confirmó su gran momento y largará desde la pole position este domingo en el Gran Premio en el circuito de Suzuka. El piloto de 19 años que viene de ganar en China se quedó con la clasificación con un tiempo de 1 minuto 28 segundos y 778 milésimas, firmando su segunda pole consecutiva. Mercedes, en tanto, completó la primera fila con George Russell, líder del campeonato, mientras que la gran sorpresa de esta clasificatoria fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2, el piloto de Red Bull. Tras la clasificación, Antonelli aseguró que ya está enfocado en la carrera de este domingo.
Fue una buena sesión, estoy contento con ella. Creo que pude mejorar y las primeras dos o tres vueltas fueron buenas. La segunda parecía fuerte, pero en la curva 11 bloqueé los frenos y perdí bastante tiempo. Me molesté un poco, pero bueno, pude lograr la pole position. Me sentí bien en el coche, con la pista, y ahora me concentro en la carrera.
Detrás de Mercedes, McLaren y Ferrari se reparten los siguientes puestos. Oscar Piastri largará tercero, seguido por Charles Leclerc, mientras que Lando Norris y Lewis Hamilton lo harán desde la tercera fila. El Gran Premio de Japón se correrá a las 2 de la madrugada de este domingo. Buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
That no one dares, without the lines, without the fares, hoping for a second chance, a shot to get another dance, a hand to hold before the end. I feel the love, I feel the pain, not enough to make me whole again. If only I could feel complete. A puzzle with a missing piece gets locked away and buried underneath. 'Cause I know something is missing. I know something is missing. I know something is missing now.
missing. I know something is missing. I know something is missing now.
Hace frío. Es el sur. Es Bio Bio.
La música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Thank you. hacia mí. No hay labios para besar, no hay estrellas en el cielo. Sin ti seré, vagará mi espíritu, porque no estás tú. Por el mar navegaré, nunca me rendiré, brillará siempre la luz si la enciendes.
Buenas tardes, gusto de saludarla, de saludarlos en esta jornada, fin de semana, día sábado. Qué rico poder compartir con ustedes en este día sábado de noticias, de música, de información, de datos, de alegría. Buena compañía, como siempre, aquí en el 106.5. Les invitamos, de alguna manera, a estar en contacto con nosotros a nuestro WhatsApp, más 56642-217180. ¿Ya? Valentina Flores está allí en la sala de sonido seleccionando la música para ustedes en esta jornada, como lo hace cada fin de semana. Nosotros les invitamos a estar en contacto, cuéntenos cómo están, si hay alguna novedad, si ocurrió algo en su barrio, si ocurrió algo en su sector. Bueno, cuéntenos, comparte esa información con nosotros. Encantadísimo de estar compartiendo con ustedes el día de hoy, en este casi finalizando el mes de marzo. Todavía queda. Se vino mal el mes de marzo, ¿eh? No ha sido bueno marzo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo visualizábamos ya con el mes de marzo. Hay meses de marzo que no son buenos y este podría ser uno de ellos. Para otros han traído muy buenas noticias, no todo es malo. Bueno, malo uno lo asocia porque hay tantos compromisos económicos, pero también vino este tema del alza en los combustibles y todo lo demás. Entonces, por eso podría no ser bueno, pero para otros bastante bueno porque le ha ido bien en tema laboral, llegaron buenas noticias familiares, en términos de salud también, en fin. Para algunos ha sido bastante bueno. Cariños, abrazos para ustedes, para ellas, para ellos, para todos quienes están en la sintonía de la radio. En esta jornada, recuerde, si usted quiere compartir datos con nosotros, videos, audios, texto, fotografías, lo que están haciendo en este minuto, cómo está el tránsito, semaforización, qué pasa con la semaforización en calle Inés de Suárez, se logró de alguna manera ya reanudar el servicio de semaforización en ese lugar, que ha estado con algunos inconvenientes durante esta mañana. Bueno, nos cuenta de aquello. Más 56-642-2171-80. Estamos a 11 minutos ya de las 3 de la tarde.
Estamos para que no te pierdas de nada. Bio Bio, todo el día te acompaña.
Thank you. avanzamos nosotros a esta hora a través de Bio Bio, la radio, viendo, revisando noticias, revisando información que tenemos en este minuto. No podemos dejar pasar lo que ha estado ocurriendo durante estas últimas horas en Río Bueno, por ejemplo. Han tenido una convocatoria espectacular, una bajada de kayak, el plano deportivo fantástico. Qué rico, la gente ha tenido la oportunidad allá en la región de Los Ríos de poder desarrollar esta actividad. Se vivió una increíble jornada deportiva con la realización de bajada en kayak, donde 60 participantes disfrutaron de el río, la naturaleza y, por cierto, el deporte al aire libre. ¡Qué rico! El sector de Playa Solís, en Pindaco, las y los kayakistas recorrieron de alguna manera las aguas en una actividad que destacó su energía, obviamente, el compañerismo, el hermoso entorno natural que ofrece la comuna de Río Bueno, en el río que lleva el mismo nombre. Así que un agradecimiento a todos quienes fueron parte de alguna manera de esta actividad, así como también de las organizaciones quienes colaboraron, que hicieron posible esta gran experiencia que llevó adelante la Oficina de Deportes del municipio en la comuna de Río Bueno. Felicitaciones para ellos. Estábamos viendo fotografías acá, la convocatoria espectacular. Mucha gente llegó, no tan solo a participar de esta actividad, sino que muchos a observar, también familiares, algunos amigos ahí que fueron a visitar a un costado allí de las aguas del Río Bueno para poder visualizar, ver y divertirse también con todos quienes fueron a disfrutar de esa bajada en kayak que se hizo durante las últimas horas en la comuna de Río Bueno. Así que felicitaciones para todas y para todos quienes participaron de esta actividad en Río Bueno. Nosotros estamos acompañando a ustedes en este fin de semana, mientras algunos van conduciendo a esta hora, mientras algunos se van desplazando hacia diferentes puntos de Osorno. ¿Cómo va la semaforización? Nos va contando de aquello. ¿Cómo está su sector? ¿Cómo está el retiro de basura? ¿Han logrado solucionar aquellos problemas, aquellas problemáticas que se han presentado también con sumideros de aguas lluvia, tapas de alcantarilla que siempre andan algunos problemas por allí, que son importantes ir conociendo para que las autoridades puedan ir resolviendo, por cierto, acá en Osorno? De ello, usted nos va contando a través de nuestro WhatsApp, al más 56-42-21-71-80, si quiere llamarnos de manera directa. Bueno, es el mismo número, le sacamos el más 56 y queda en 642-21-71-80. ¿Le parece? Y así nos acompañamos acá en Bio Bio.
Fick vänta, man fick längta. Apareció el sol. Es el sur. Es Bio Bio.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días. El lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento.